Vamos a continuar la lectura de Hechos capítulo 12. Si tienen sus Biblias, vamos a continuar puestos de pie, escuchar del versículo 20 en adelante, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Ahora con el versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo, «Voz de Dios, y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Todos orando al Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sabemos, Señor, que estamos aquí en tu providencia, en tu casa. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos ilumines, nos des a entender tu palabra. Tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos hambre y sed de ti. Te pedimos, Señor, esta tarde que tú nos ayudes a entenderla, aplicarla a nuestras vidas. Consuela, Señor, a los que necesitan consolación. Exhorta a los que necesitan exhortación. Sé con tu pueblo aquí, en otras partes del mundo, especialmente recordamos a nuestros hermanos en Ucrania, nuestros hermanos al sur de México. Le pedimos por la obra de nuestro hermano José, ayuda a su esposa Blanca. Le pedimos de manera especial por nuestro hermano Wenceslao, también nuestro hermano Jair. Ayúdalo, Señor, que tu reino se extienda a través de ellos y las iglesias que ellos dirigen. Bendice la obra en la Ciudad de México, nuestro hermano Boyle. Te pedimos que lo sigas ayudando a él y a su esposa, a su familia. Te pedimos, Señor, esta tarde, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de los Hechos, esta tarde llegamos al capítulo 12. No estudiamos estos capítulos de Hechos, versículo por versículo, palabra por palabra, como generalmente lo hacemos con otros libros, pero estamos haciéndolo más bien por párrafos o por capítulos o por temas principales. Y esta tarde vamos a estudiar Hechos capítulo 12. Creo que ya lo hemos hecho como si fuera una obra de teatro. Vamos a suponer que tuviéramos nosotros un drama y tuviéramos que de alguna manera dirigir un drama de Hechos capítulo 12. Y para este drama tuviéramos cuando menos cuatro escenarios, cuatro actos por así decirlo también. Uno en un cementerio, otro en una prisión y otro escenario fuera de una casa. Y el último de un palacio. La obra comenzaría en el cementerio. Leemos en los primeros versículos, Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Nos encontramos entonces en ese drama en un cementerio, presentando allí el entierro de Jacobo. Jacobo era uno de los 12 apóstoles, era uno de los favoritos, por así decirlo, de nuestro Señor, junto con Juan, su hermano, y Pedro. Ellos eran los tres que él escogió, por ejemplo, para estar en la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan cuando él dijo, Talita Kumi? Jacobo estuvo ahí y Pedro y Juan, hermano de Jacobo, tan solo ellos. Fueron tan solo ellos quienes estuvieron en el monte de la transfiguración. Fueron tan solo esos tres que Dios escogió, el Señor escogió para que estuvieran con él en el Getsemaní. A lo último fue Jacobo, Juan su hermano y Pedro quienes estuvieron ahí. Entonces, sin duda alguna, Jacobo fue uno de los líderes, de los primeros líderes de la iglesia en esos días, y por eso Herodes, maltratando a la iglesia, escogió matar a espada a Jacobo. Este Herodes no era el mismo Herodes de los tiempos cuando nació nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo regía un Herodes llamado Herodes el Grande. Este Herodes era tan cruel como ese Herodes el Grande, pero este Herodes era su nieto. A este Herodes le llamaban Herodes Agripa. Por supuesto, tras este Herodes, como el Herodes el Grande, estaba el diablo, el archienemigo de Dios y el archienemigo de la iglesia de Dios. El diablo estaba viendo cómo la iglesia estaba creciendo mucho, se estaba extendiendo el reino de Dios. Como aprendimos de Hechos capítulo 11, la iglesia ya había llegado hasta Fenicia, hasta Chipre y aún hasta Antioquía. Y probablemente es por eso, otras razones, pero probablemente por eso el diablo provocó a Herodes para que matara a Jacobo, maltratara a la iglesia y después arrestara al mismo Pedro, el gran líder. Juan, el otro, probablemente estaba en un viaje misionero y por eso se salvó, si no, también lo hubiera encarcelado Herodes. Ahora, de esta parte del drama podemos concluir una lección muy, pero muy importante. Que en su sabiduría y en su providencia, a veces el Señor permite que el diablo maltrate a su iglesia. Pero es para su bien, es para el bien de la iglesia. El diablo, Herodes, no maltrataron a la iglesia sin el permiso del Señor. Herodes no mató a espada a Jacobo de pura casualidad, de pura coincidencia, sin que el Señor lo supiera. No fue sorpresa para el Señor. De hecho, el Señor, nos dicen los evangelios, ya había profetizado que Jacobo iba a morir así. Cuando su madre, la esposa de Zebedeo, fue y pidió al Señor que él fuera uno de los que estuvieran a su mano derecha en su reino, el Señor profetizó que ellos iban a ser martirizados, sus hijos, Jacobo y Juan, y así lo fueron. Bueno, el caso es que el diablo Herodes no maltrataron a la iglesia, no maltrataron, mataron a Jacobo sin el permiso del Señor. Y como dice en el Evangelio también, si un pajarito no cae a menos que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial, por supuesto, menos uno de los apóstoles del Señor. Así como en Job, por ejemplo, el diablo tuvo que tener permiso expreso para maltratar a Job, así tuvo que tener permiso expreso para maltratar y matar a Jacobo. Y, por supuesto, así como en el caso de Job, el Señor permitió esa tragedia, ese martirio de Jacobo para su bien y el bien de la iglesia. No sabemos, no se nos dice de todas las conexiones, los tramas, las providencias por las cuales el Señor usó esto para el bien de la iglesia, el bien de la familia de Jacobo, pero sabemos que fue así. Nos dice el versículo 24, Hechos 12, 24, después de todo lo que pasó, tan trágico y feo y horrible, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En otras palabras, la iglesia, los hermanos, la cristiandad se multiplicó, se extendió el reino de Dios, se multiplicó la cristiandad. Entonces, las intenciones del diablo, las intenciones de Herodes eran de maltratar a la iglesia, pero Dios lo usó para bien. Hoy en día, en Ucrania, está siendo muy maltratada la iglesia. Hoy en día, en China, en Rusia, en casi toda Asia y también en África, muchas iglesias están sufriendo mucho por guerras, por gobiernos ateos, pero también por enseñanzas falsas, por música mundana, pastores que son a lo último lobos rapaces. Pero confiemos, hermanos, confiemos mucho que Dios permite ese maltrato a lo último para el bien de su iglesia. Y lo podemos aplicar también a nuestra vida personal. Lo garantiza esto Romanos 8:28. A lo último, todo lo que nos pase, sean accidentes, maltratos, persecuciones personales, es para nuestro bien. Dios lo guía, lo coordina para nuestro bien. A lo mejor alguien estaba pensando, Pero Paco, Jacobo no le fue tan bien. Jacobo, hijo de Zebedeo, no le fue muy bien, que digamos. Lo acabamos de leer, que murió a espada. Bueno, es cierto que murió a espada, pero claro que le fue muy bien a Jacobo. A él le fue mejor. Le fue mejor que a Pedro y le fue muchísimo mejor que al cruel rey Herodes. Jacobo, como otro apóstol, pudiera haber dicho al ver la espada asesina: tengo el deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Porque para mí el morir es ganancia. Sin duda alguna, uno de los favoritos del Señor tenía ese amor por el Señor y ese deseo de partir y estar con Él. Claro que fue muchísimo mejor para Jacobo que para Herodes. Y mejor, por supuesto, también que para Pedro. Ahora, el segundo acto de la obra se presentaría en una prisión, una cárcel romana. Leemos en el versículo 3, Hechos 12, 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, es decir, que había matado a Jacobo a espada, Herodes procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Después de Jacobo, Herodes procedió entonces a arrestar a otro líder, el apóstol Pedro. Pedro, y me imagino que Herodes había informado quiénes serían los líderes, y inmediatamente dijeron: Pedro fue el que predicó en el día de Pentecostés. Miles de personas se convirtieron a la cristiandad. Pedro fue el que usó Dios en Cesarea para predicar, evangelizar a Cornelio, y fue donde tuvo las primicias, por así decirlo, de la cristiandad entre los gentiles, los goyim. Y Herodes, sabiendo que Pedro se había escapado de la cárcel de los judíos, por supuesto con la ayuda del Señor, ahora le asignó 16 soldados para que lo vigilaran día y noche. Según los expertos, dos de esos soldados estaban en las puertas de la cárcel, en el calabozo donde estaba Pedro, y dos soldados estaban encadenados, literalmente encadenados los soldados al apóstol Pedro, uno en cada brazo. Estaba muy bien guardado y custodiado. Así que en este acto del drama nos encontramos a Pedro en la cárcel esperando ser martirizado. Pero subrayen lo que nos encontramos en la última parte del versículo 5. La última parte del versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí tenemos de las grandes lecciones de la Biblia, del Nuevo Testamento y de este pasaje, de este drama. De esta parte del drama podemos aprender una de las grandes lecciones doctrinales, y es que la iglesia es una unidad. La iglesia es una unidad. En el versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Y aquí en el versículo 5 leemos: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bernabé y Pablo estaban en Jerusalén, y si me permiten en la imaginación, sin duda alguna, Bernabé y Pedro le mandaron un WhatsApp a los hermanos en la iglesia en Antioquía. Los hermanos en Antioquía mandaron un WhatsApp, de los que tienen grupos, ¿verdad?, a los hermanos en Fenicia y en Antioquía. Esas iglesias sabían, las congregaciones sabían lo que estaba pasando en Jerusalén. Pasaron unos días, porque nos dice aquí que no lo mató luego, porque estaban en Semana Santa, en los días de los panes sin levadura, los días de Pascua, así que no le convenía entonces a Herodes matar a Pedro entonces. Así que hubo unos días, y en esos días se propagó la noticia a través de las congregaciones, pero de todas maneras aquí la Biblia nos dice que la iglesia oraba sin cesar. Algunos pudieran alegar aquí, pero se trata de la iglesia en Jerusalén, no las iglesias por toda Asia. Pero vamos a suponer que era nada más la iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos había en esa iglesia en Jerusalén? En Hechos capítulo 2, si sumamos los hermanos que se convirtieron en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4, tenemos que sumar que había 8,000 cristianos en Jerusalén, judíos que se convirtieron, además de los 120 del principio. Entonces, cuando menos había 8,120 miembros de la iglesia. Vamos a suponer que tenemos que deducir a esos 8,120 los que salieron a causa de la persecución de Esteban. Vamos a una estadística muy conservadora y decir que salieron 7,000 o 7,500 hermanos. Entonces, todavía tenemos cientos de hermanos en Jerusalén. No había una capilla con ese aforo en ese tiempo en Jerusalén. Los hermanos entonces se reunían en varias casas, como en la casa de la madre de Juan Marcos, que aquí nos encontramos. No era una casa que tenía 500 hermanos ahí. Probablemente tenía 100, 120, 200 hermanos en un gran patio ahí. Entonces en la ciudad había tal vez 50 congregaciones, 100 congregaciones para poder estar reunidos como hermanas. Y el punto es, el Señor no tiene muchas iglesias. Tiene una iglesia en todas esas congregaciones, en todo Israel, en toda Asia y en todo el mundo. Es una iglesia. Hay una unidad en esa pluralidad. Y lo práctico aquí es que por esa unidad debemos de tener comunión, porque somos parte de la misma iglesia. Si me permiten la redundancia, por esa unidad debemos de ser unánimes, unánimes, en un solo grupo como iglesia. Desafortunadamente, y es trágico, y hay hermanos que se dividen por denominaciones. No hace mucho, ¿qué? 10 años, me llamaron un domingo por la mañana y me preguntó una señora, ¿ustedes son una iglesia presbiteriana? Y yo le dije, tenemos ancianos, presbíteros. Somos una iglesia presbiteriana, puede decirlo, claro. Pero son una iglesia presbiteriana. Quería exactamente la denominación. Y quería saber si no éramos bautistas. Porque ella nada más asistía a iglesias presbiterianas. En iglesia presbiteriana, bueno, ¿cuál es el problema si somos bautistas o metodistas a lo último si somos cristianos? No le dije eso a la señora, por supuesto. Pero ese es mi punto. Delante de Dios, a lo último, en el cielo, no hay bautistas, no hay presbiterianos, no hay metodistas. Hay una iglesia, una sola novia del Cordero. No hay reformados, no hay fundamentalistas, hay una iglesia. Entonces, nosotros como hermanos en Cristo, no debemos de separarnos de otros hermanos por diferencias y doctrinas no esenciales. Una de las cosas que aprendí de el doctor Alan Kearns, cuando yo asistí en Carolina del Sur, la iglesia presbiteriana que dirigía a nuestro hermano Alan Kearns, falleció, por cierto, el año pasado de COVID. Para mí, uno de los grandes predicadores de toda la historia, muy buen predicador. Una de las cosas que aprendí de él era esto, de ser cristianos y hermanos, sin importar las denominaciones. Algunos se sorprendieron cuando él invitó a predicar a un metodista a su púlpito presbiteriano. Pero él aprendió esto, en Cristo. No tenemos esas divisiones. En Cristo hay una iglesia, no muchas iglesias, no muchas denominaciones. Y hermanos, esto se aplica a nuestra iglesia aquí en Hermosillo, Bíblica Monte Oreb. Amemos a todos los hermanos en Cristo. Seamos unánimes, somos una iglesia. Otra lección aquí es que una de las principales funciones de la iglesia es orar, nos dice el texto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia inmediatamente fue a la Comisión de Derechos Humanos. Fueron a la calle Veracruz, ahí en Jerusalén, y pararon el tráfico. ¡Esto es injusto! No. Nada político. ¿Qué hicieron? La iglesia oraba sin cesar a Dios por Pedro. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Para mí, como predicador y como pastor, es muy impresionante que el Señor llama al templo, llama a la casa de Dios, ¿cómo? ¿Casa de himnos? ¿Casa de alabanza? No. ¿Casa de ofrendas? No. ¿Casa de predicación? No. No se le llama así. No se le llama tampoco casa de lectura bíblica. ¿Cómo le llama el Señor a su templo, a su iglesia, a su casa? Casa de oración. Casa de oración. Hermanos, queremos el poder de la iglesia primitiva, por así decirlo, ese avivamiento, esa expansión, esa salvación, esa transformación. Tenemos que volver a lo básico y ser una casa de oración. Esta es una de las razones por las cuales probablemente volveremos a los cultos de oración presencial. En Zoom, tal vez nos reunimos más, pero muchos no están prendiendo el video. Y así ni podemos vernos las caras y animarnos personalmente y orar unánimemente. En este pasaje es de notarse que el Señor contesta la oración de su iglesia. No sabemos cuáles fueron las peticiones específicas de los hermanos de la iglesia en ese día, en esa semana. Pero me permiten imaginarme las peticiones de los hermanos. Un hermano levanta la mano y dice: oremos para que el Señor le dé mucha paz a la esposa de Pedro y a su familia, especialmente a su suegra. Está malita ya. Sí sabían, ¿verdad?, que Pedro tenía esposa, el primer papa. Si tenía suegra, quiere decir que tenía esposa. Otra hermana levanta la mano y dice: oremos para que Pedro pueda testificar a los soldados. Va a estar atado a ellos, de seguro que va a poder hablarles. Oremos para que pueda testificarle a los soldados y Dios los convierta. Y luego otro hermano muy realista dice: bueno, yo quiero que oremos para que le llegue la comida que le estamos mandando. Yo supe que la comida ahí en la cárcel romana es puro pan y agua. Y los soldados, muchos de ellos confiscan la comida y le quitan la comida a los prisioneros, la confiscan. Luego un niño, levanta la mano y dice: ¡tengo una petición! Bueno, sí. Así como Mateo, ¿se acuerdan? Niño de nuestra hermana Mayela. ¡Tengo una petición! Y el pastor le dice: ¿cuál es tu petición? Sí, dime. Que Dios lo saque de la cárcel, hermano. Que Dios lo saque de la cárcel a Pedro. Sus padres sonríen, pero pensando: qué inocente. No sabe la crueldad de Herodes. No sabe la crueldad de los soldados. Otro niño, el hijo de Herode, levanta la mano y dice: que Dios castiga a Herodes y a esos soldados malvados. Que dejen a los cristianos en paz. Los padres, el niño también, se sonríen y el pastor pues no sabe qué decir y no tiene mucha fe. Pero con cierto conocimiento, el pastor dice: sí, vamos a orar por eso. Sabemos que para Dios no hay cosa imposible, ¿verdad? Luego un joven levanta la mano y pide: oremos para que el Señor le dé mucha paz a Pedro. y le quite toda ansiedad. El joven sabía que Pedro era un hombre muy, pero muy nervioso y cobarde y miedoso de la muerte. Es por eso que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces y lo negó ante precisamente soldados y sirvientas. No sabemos exactamente cuáles fueron las peticiones de esa iglesia ese día, pero nos podemos imaginar que algunas de esas peticiones fueron estas. Porque, número uno, aunque Pedro era muy nervioso y sabía que estaban por cortar la cabeza, yo no sé quién no estaría nervioso. Yo estaría muy nervioso. Pedro se durmió. Estaba bien dormido. Curiosamente, el versículo ahí nos dice, el versículo 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Ahí la palabra le tocó en el costado es muy fuerte. Como si, no es que, no, estaba bien dormido. El Señor le dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estaba muy calmado, muy dormido. Número 2, Pedro fue rescatado y salió libre. Siguió él en su ministerio, leemos en las epístolas, que siguió con su ministerio. Número 3, Herodes fue castigado y murió comido de gusanos. Los soldados fueron castigados por Herodes y fueron ejecutados porque se había escapado Pedro. El tercer acto de la obra se presenta en una casa. Leemos en el versículo 11, vean versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero a él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pedro no esperaba, no sabía que iba a ser rescatado. Fue una sorpresa para él. Primero pensó que era una visión, un sueño lo que le estaba pasando. La iglesia tampoco estaba esperando que Dios rescatara a Pedro, como el niño había pedido en oración. Se sorprendieron, estaban atónitos cuando vieron al apóstol Pedro. Y aquí, por así decirlo, es la parte cómica de la obra. Nos podemos imaginar a Pedro tocando a la puerta, ¿verdad? Y nada. Y otra vez. Pero ahí se acerca Rode, probablemente una de las criadas, una de las sirvientas que estaban encargadas de las puertas de la casa de María, la madre de Marcos. Rode escucha, pero de la emoción no le abre a Pedro. Deja a Pedro fuera y vaya avisa que estaba Pedro ahí. Y sigue Pedro, toque, 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 hasta que le abre. Y todos atónitos, sorprendidos. Los soldados, por supuesto, han de haber estado más sorprendidos de lo que pasó al despertar de su trance. descubrieron que Pedro ya no estaba sujetado a ellos y les ha de haber dolido mucho el estómago porque ellos sabían lo que le esperaba. Ahora, de esta parte del drama también podemos aprender ciertas lecciones. Una lección es que confiemos que Dios contesta las oraciones de su iglesia. Dios contesta las oraciones de su iglesia. De los hombres, mujeres, jóvenes y niños, Dios contesta las oraciones. Y no seamos una iglesia de poca fe, hermanos, aquí. Creamos en el poder, en el amor, sabiduría de Dios para contestar nuestras oraciones. Confiemos que Dios contesta, porque oramos nosotros en nombre de Cristo, por sus méritos. Y como dice, si me permiten parafrasear Romanos 8, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no contestará nuestras oraciones y nos dará todo lo que pidamos para la vida y la piedad? Y pidamos también por cosas grandes. En mi imaginación fue el niño que pidió, ¿verdad? Que pues que el Señor sacara a Pedro de la cárcel. Los demás estaban atónitos que Pedro había salido de la cárcel. No se les ocurrió a lo mejor pedir y confiar. El Señor va a sacar a Pedro de la cárcel. Pero a un niño sí. Pidamos cosas imposibles. En Sermón Audio tenemos una de nuestras páginas del internet. Además de sermones bíblicos, tenemos una página en sermones. Sermón Audio se llama. Y el organizador, el dueño de Sermón Audio, también organizó un grupo de oración. Se reúnen todos los días, a excepción de los domingos, y hay una hora de oración, como a las 9 de la mañana, depende del año, a veces a las 10 o los sábados a las 7, 8 de la mañana. Y una de las hermanas que asiste a este tiempo de oración me contó de Jemima. Es una hermana de Michigan, si no me equivoco, y a esta hermana le gusta y no tiene miedo y confía en el poder de la oración y pide por peticiones, mega peticiones. Una vez pidió que oraran para que Dios destruyera los servidores de las computadoras que proveen pornografía en el mundo. Eso sí que es una petición. Que Dios destruyera las computadoras que sirven como servidores que proveen de pornografía en el mundo. ¿Lo puede hacer Dios eso? No, no puede. Es imposible. Son muchas computadoras. ¿Lo puede hacer Dios eso? A mí me gusta preguntar, ¿verdad? ¿Y qué pidió la hermana Gemina? El otro día pregunté, ¿y qué pidió la hermana Gemina? Ella pidió que Dios salvara al dictador de Corea del Norte. A veces nos podríamos pensar que Dios cuida a los hermanos de Corea del Norte que los persiguen y los matan y sufren mucho en los campos. Esta hermana se le ocurrió que Dios salve al dictador de Corea del Norte. ¿Por qué no? Es imposible que Dios salve. ¿Cómo se llama Kim Jong-un? ¿Cómo lo pronuncia en su hermano? Es imposible que Dios lo salve. ¿Lo creemos que Dios tiene el poder, los medios para salvar a cualquier dictador del mundo? ¿Sí o no? No nos sorprendamos de las respuestas de las oraciones del Señor y démosle toda la gloria. Como dice nuestro texto, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros hacia la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y una lección muy práctica, por cierto, de esta escena en esta casa, es que consagremos a Dios nuestras casas y todas las cosas que tenemos para su obra. Que consagremos a Dios nuestras casas, nuestras pertenencias, todo lo que somos para su gloria. La congregación que oró por Pedro estaba reunida en la casa de María. No había capillas, edificios como este en ese tiempo. Se reunían en las casas. Aquí nos dice la madre de Marcos o Juan Marcos, porque después vamos a ver más de este hombre, de este discípulo. Ha de haber sido una casa muy grande, con un patio muy grande. Yo me lo imagino como las casas coloniales de aquí en México de antes, que tenían cuartos alrededor, un patio en medio con muchas macetas. Y ha de haber sido allí donde se reunía esta iglesia. Pero María no se preocupó de que los niños quebraran las macetas, le maltrataban sus flores. María le dijo a los discípulos, a Jacobo probablemente, sí, claro, se pueden reunir en mi casa el próximo domingo, sin importarle qué dirían los vecinos. Como decimos aquí en México, mi casa es tu casa, así ha de haber dicho María al Señor, mi casa es tu casa. Ella le había consagrado su vida, le había consagrado todo al Señor. Era su Señor, su Salvador. No hace mucho, una hermana estaba buscando casa y yo le comenté, mira, allí, aquí enseguida de, por el Quintero Arce, hay una colonia, un fraccionamiento que se llama San Andrés. Ahí está una casa, creo que vi un letrero. Y la fue a ver. Yo se la enseñé. La hermana me dijo, sí me gustó, pero ¿dónde se van a estacionar las hermanas, los hermanos cuando vengan a mi casa? Eso fue lo que pensó. Eso fue lo que la motivó a buscar otra casa. Yo quiero una casa donde yo pueda invitar libremente y donde puedan muchos hermanos venir y estar aquí. Es el espíritu que debemos de tener como iglesia. El último acto de la obra se lleva a cabo en un palacio, nos dice el versículo 20, Hechos 12. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, un área probablemente de lo que ahora es Líbano, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, o como dicen, traducen otras Biblias, se sentó en su trono, ahí en su palacio, y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Josefo, un historiador judío, no era cristiano él. Josefo nos relata de este incidente en su historia. Él escribió una historia de los judíos. Y relata que ese día Herodes se presentó con un vestido muy elegante, con mucha plata en su vestido, de tal manera que los rayos del sol eran reflejados. Vislumbraba la multitud. Muy elegante iba. Aquí, por cierto, hay que aclarar la palabra arengó. Casi no usamos, cuando menos yo no uso la palabra, ¿verdad? Ahí del versículo 21, la última arengó. Arenga es un discurso muy motivante. Es un discurso que enardece a la gente. Herodes ha de haber sido un buen político, muy bueno para la oratoria, porque la multitud, dice, lo aclamó como si fuera un Dios. Esta es una voz de Dios. Claro, probablemente la multitud lo elogió de más, le convenía adularlo y lo halagó hipócritamente. Pero en su egolatría, en su vanidad, Herodes se la creyó y no negó que era un Dios, como muchos de los emperadores que se creían dioses, emperadores romanos. No dio la gloria a Dios, nos dice aquí. Y un ángel del Señor le hirió inmediatamente. Josefo nos relata esto también. Nos dice que inmediatamente le dio un fuerte dolor en el estómago. Murió 5 días después. Tenía 54 años de edad. Ha de haber sido una enfermedad horrible, muy dolorosa. Ser comido de gusanos vivo. Y así murió. ¿Qué lecciones podemos aprender aquí de esta parte del drama? Bueno, pudiéramos apuntar aquí que el Señor venga la, la muerte de sus santos. Y esto es cierto. Pero la gran lección de esta parte del drama es que todo aquel que no da la gloria a Dios será castigado por toda la eternidad, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Palabras del Señor Jesucristo. Y el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todo el que no da la gloria al Señor en su vida sufrirá el castigo eterno. Entonces, niños, jóvenes, adultos, ancianos que me escuchan, la pregunta práctica aquí es, ¿cómo le das la gloria a Dios en tu vida? ¿Cómo le das la gloria a Dios en tu vida? Esto nos lleva a otro sermón, pero esencialmente, tres cosas. Número uno, das gloria a Dios en tu vida reconociéndolo como tu Dios. Que Él es el Señor, tu Dios, tu Creador, tu Redentor. Él es el Dios verdadero. Y te arrepientes delante de Él, que tú has sido tu Dios. Tú te crees tu diosa misma. Tú crees que eres el centro del universo. Arrepiéntete de ese egoísmo y egolatrismo, esa idolatría de ti mismo. Y sigue a Cristo. Él es el quien nos lleva al Dios verdadero y la vida eterna. Número dos, das la gloria a Dios en tu vida reconociéndolo por tu Dios. Número dos, das gloria a Dios en tu vida haciendo las cosas que le agradan. Herodes, nos dice la Biblia, arrestó a Pedro por agradar a los judíos. Así como Pilato y el otro Herodes, ¿verdad? Por agradar a los judíos, crucificaron al Señor Jesucristo. Estos hombres, como todos los hombres naturales, quieren agradar a los demás en vez de agradar a Dios que los hizo. La vida no se trata de agradar a los hombres, se trata de agradar a Dios. Porque Él es nuestro Creador, nuestro Sustentador. Sin Él no estuviéramos vivos hoy. Y como cristianos, lo tenemos que agradar más porque Él es nuestro Salvador. ¿Cómo das la gloria a Dios? Obedece sus mandamientos. Ese es el fin del discurso, nos dice el predicador en Eclesiastes. El fin de todas las cosas del discurso es obedece los mandamientos de Dios, especialmente el primordial. ¿Cuál es el primer mandamiento según Primera de Juan 3? El primer mandamiento según Primera de Juan 3 es cree en Cristo y ama a los hermanos. Número 3. Das gloria a Dios en tu vida proclamando sus virtudes, su majestad. En Primera de Pedro también, ya lo estudiamos, nos dice que Dios forma su casa, forma su iglesia, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a su gloria eterna. ¿Cómo das la gloria a Dios? Canta, alabra, comparte las virtudes de nuestro gran Dios y Señor. Cuando estaba en la primaria y también parte de la secundaria, se puso de moda adivinar los nombres de las obras de teatro. No sé si ustedes se acuerdan. Un amigo nos decía, primera escena, y lo decía algo. Segunda escena, y lo decía otra cosa. Tercera escena, y ¿cómo se llama la obra? La hermana Mercedes está diciendo, ¿se acuerda? Ella estuvo en mis tiempos en la primaria y secundaria. Entonces, si yo les dijera a ustedes, ¿cómo le pusieran el nombre a esta obra? Del escenario, en un cementerio, en una prisión, en una casa y en un palacio. ¿Cómo le pusieran de nombre a esta obra? Les voy a dar unos ejemplos. Y si piensan otro, me avisan o le avisan a los que le ponen nombre al sermón. ¿Qué les parece durmiendo a gusto en la cárcel? Otro, oración súper contestada. Otro, comido de gusanos. Otro, mejor en el cementerio que en el palacio. Otro, eso suena como que lo dijo Salomón, ¿verdad? Hay un versículo en Eclesiastés, si no me equivoco, donde Salomón dice, es mejor estar con los que están en un funeral que en la casa de banquete, casa de fiesta. Bueno, mejor es el cementerio que en un palacio. Otro subtítulo, o mejor título, parafraseando palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando él dijo, edificaré mi iglesia, que podía ser otro título aquí, que edificó a su iglesia, aunque la maltrataron, pero pudiera ser, las puertas de Herodes no pueden contra la iglesia. Las puertas de Herodes no pueden contra la iglesia. El último, Dios merece toda la gloria. Dios merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias que podemos leer tu palabra y ser motivados, sabiendo que el Señor nos cuida, nos hace crecer, aunque seamos maltratados, aunque padecimos estos años por la pandemia, sabemos que tú estás en control, tú tienes a tu pueblo, tú añades a tu iglesia los que han de ser salvos. Te pedimos por los méritos de Cristo que nos animes en estos días, especialmente a orar y orar unánimes, orar como iglesia. Te pedimos, Señor, que en estos días tú acrecentes tu obra entre nosotros, aquí en Hermosillo, aquí en esta colonia. Salva a tu pueblo, Señor. Sabemos que no hay nada imposible para ti. Salva, Señor, a esta colonia. Trae a muchos escuchar el Evangelio. Haz tu obra, Señor, entre nosotros, entre los que hemos invitado y han asistido. Cambia sus corazones, cambia sus mentes, ilumínanos a las realidades de lo que es el Evangelio, la vida con Dios, la vida en paz, la vida con esperanza de vida eterna, vida con Cristo. Pedimos, Señor, por esta semana que consagremos todo lo que somos, todo lo que hagamos para tu gloria. En Cristo Jesús.